Sí, es un miércoles, pero lo tenemos a Federico García Bravo, nuestro licenciado en criminología y ciencias forenses. Buen día, Fede, ¿cómo va?
Buen día, chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
¿Todo bien y vos?
Bien, bien, acá andamos.
Si podés acercarte un poquito, más al micrófono. El micrófono de última también lo podés acercar, lo podés acercar exactamente, lo movés un ahí poquito va. Más a, para vos, así no estás tan encima de la mesa y podés estar un poco más cómodo. ¿Cómo va eso?
Muy bien, hoy sin quejas.
Hoy sin quejas.
Hoy sin quejas.
Vamos todavía, sí. eso es importante.
Pero puedo traer la queja que traía ayer.
¿Tenías una supuesto. Para ayer? Tenías hoy. A ver, lárguela.
Sí, sí, lo cara que están las zapatillas. Es una queja muy...
Es imposible.
Es imposible. No se puede comprar zapatillas.
Pero todo lo que es indumentaria en general, Yo el otro día estaba quería comprar un bus, una locura.
Buso, sí. Abajo de 10 lucas, de muy 10 difícil. Lucas no encontrás. Pero las zapatillas, la más pedorra que mide está arriba de 15.000 pesos seguro.
Fácil.
Sí, 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 una
me quedo corto.
Una zapatilla, ayer estuve preguntando por una, digo, bueno, me gustó, no tenía el precio, 30 lucas, dije, bueno.
No. qué suerte, qué linda, bueno, sigo viendo.
Sí, sigo viendo, mirando. No, estaba mirando nomás.
Claro que sí, bueno, sí, el tema, bueno, es algo totalmente natural y que lo hemos visto, ¿no? La inflación y cómo ha aumentado, y uno de los grandes puntos de la inflación en estos últimos meses tiene que ver con el aumento de los claro. precios en la indumentaria y en la ropa, valores que... Por lo menos son sorprendentes, ¿no? Es increíble que un pedazo de tela valga tanto a veces, ¿eh? Pero bueno, no estamos aquí para hablar de economía, no estamos aquí para hablar de ropa, aunque podríamos hacerlo tranquilamente.
En todo caso, roben zapatillas, gente, más barato.
No, está bien, eso no está bien. Por más que estén tentados, no lo hagan, no lo intenten en sus casas porque puede terminar muy mal. No es un licenciado en criminología, amigo, acá, o sea.
Pero eso no significa que es experto en hacer crímenes.
No, justamente ayuda para que resolver los crímenes.
Planifiqué mal todas las columnas del año.
Exactamente. Pero así como nuestro licenciado hoy nos trae una historia que está muy ligada también recientemente a Netflix, estábamos hablando de Netflix hace un rato, porque tiene que ver con una serie que se va a estar estrenando en estas últimas horas, ¿no? La historia que nos traes hoy, Fede.
Sí, hoy vamos a hablar de algo que se reconoce como el payaso asesino y de algo a lo que Stephen King, y cito, dijo, sí. Me pregunté, ¿qué asusta a los niños más que nada en el mundo? Y la respuesta fue los payasos. Entonces recordé la historia de Gacy, que me sirvió para crear el payaso Pennywise. Hoy vamos a estar hablando de John Wayne Gacy, mejor conocido por su nombre obtenido en la prensa como el payaso asesino.
Bien, ok, ya el nombre da escalofríos, que lo relacionemos directamente o que por lo menos Stephen King lo haya tomado como parte de el nacimiento de uno de sus grandes personajes, como tiene que ver con It. Mirá, ya me empiezan a poner esta musiquita y yo me empiezo a poner de los pelos porque soy muy miedoso, por no decir otra cosa.
¿Le tenés miedo a los payasos?
No, a los payasos no, pero claro. Sí a la historia de terror. Claro. No puedo ver películas de terror.
Mirá. A mí me pasa con eso, tipo, el concepto niño cantando en un callejón oscuro es como, no, ¿por qué?
O sea, sí.
Me quiero ir a mi casa.
Se me va poniendo la piel de pollo. Pero contanos, Fede, entonces, el payaso asesino John Wayne Gacy.
John Wayne Gacy, sí, un asesino en serie estadounidense, uno de los más prolíficos, que entre el año 1972 y 1978 mató a 33 personas, 33 adolescentes. Uno de los asesinos, en realidad. Uh-huh. Más sádicos que ha tenido la historia de Estados Unidos y la historia mundial.
Mató más adolescentes que el Frisé.
¿Eh?
¿Qué? Mató más adolescentes que el Frisé.
Sí, no, el Frisé te da superpoderes. Si no, yo no estaría vivo.
Más que la jarra loca, podríamos decir.
Más que la jarra loca.
Pero bueno, es un asesino desde el punto de vista criminológico, desde el punto de vista del criminal profiling, interesante, porque sus víctimas eran solo adolescentes. No eran niños, no eran adultos, solo adolescentes, y los 33 en su mayoría hombres. Entonces mirá. Es un caso bastante interesante como para analizar, como para ver y como para investigar, ¿no? Una de las pequeñas cosas que tiene este caso y de los pormenores es que John Wayne Gacy es un psicópata, fue tildado de psicópata, ¿sí? Pero él era un empresario importante, Él era payaso, animaba fiestas infantiles vestido de payaso, por eso también se volvió tan...
O sea, era un tipo totalmente funcional a la sociedad antes de que se conozca, que se dé a conocer que él era el asesino. Era un tipo era, común y corriente, se podría decir.
Era ¿sí? respetado, era querido e incluso llegó a sacarse una foto con una primera dama estadounidense, entonces... Digamos, era una persona, y bueno, que cumplía con todas las características de un psicópata, ¿no? Un psicópata tiene como característica principal esconderse ante la vista de todos. Ajá. Un poco de su metodología, porque no quiero spoilear mucho, porque bueno, hoy se estrena algo que para mí es increíble.
Ah,
es
por grandioso. Eso faltaste ayer, porque se estrenaba hoy, porque lo querías hacer hoy. El mismo día, perfecto, mirá, ahí ya vamos entendiendo.
Estaba todo armado, las dificultades estaban armadas. Que bueno, él era una persona que tenía esposa. Ajá. Se separó de su esposa porque ya su esposa sospechaba de algunas actividades, pero ella pensaba que él lo engañaba nomás, que él la engañaba. La realidad es que encontraron muchos de los cuerpos de los adolescentes perdidos en el sótano de su casa, y de hecho muchos de los cuerpos que se encontraron pertenecían a adolescentes, habían pertenencias de esos chicos dentro de la casa de John Wayne Gacy, que él se quedaba como trofeo. La verdad que es un caso que tiene muchos pormenores, que tiene historia, tiene cosas muy interesantes, ¿sí? Por ejemplo, bueno, la historia que tiene él de su vida. Su padre era un abusador, era violento. Hay algo que él era homosexual, ¿sí? Y en esa época ser homosexual estaba mal visto, entonces reprimió muchos sentimientos. El papá en algunos sentidos también lo torturaba. Y bueno, lo que le dio más espectacularidad fue su personaje para animar fiestas infantiles, que se llamaba Pogo, el payaso, y fue lo que quizás le dio más prensa a todo este caso. Dentro de las cosas interesantes, y por lo cual no quiero spoilear mucho, es que hoy se estrena en Netflix el documental sobre él. Ajá. Pero se llama... son las cintas de John Wayne Gacy. ¿Qué tiene de espectacular o de particular este documental? Que no tiene narrador, porque el narrador de la historia es él. Epa. A partir de las entrevistas que le realizaron los psiquiatras forenses, a partir de lo que él cuenta en primera persona sobre cada uno de sus crímenes, sobre su vida... Y un poco de lo que dijo cuando él ya estaba en el Death Row, que es el pabellón de la muerte.
Antes de ser condenado.
Fue condenado y fue ejecutado por las 33 víctimas. Algo interesante que tiene el documental, y si siguiendo la lógica un poco de lo que son las cintas de Ted Bundy, es que él va a contar en primera persona cada uno de sus asesinatos. Entonces el espectador puede ver y puede sentir en carne propia lo que es hablar o lo que es escuchar a un asesino en serie, claro, a un psicópata de este tipo.
Siempre me llama la atención la tranquilidad con la que van relatando todo. Es perturbador, digamos, escucharlos contar.
Es que ellos están muy tranquilos, claro, son absolutamente conscientes de lo que hicieron y en cierto sentido hasta lo disfrutan. La rememoración de los hechos también es algo particular de los asesinos en serie. Y en muchos casos también el ver el terror en la cara de quienes lo entrevistan es algo incluso satisfactorio para ellos. Algunas de las cosas que... Algunos de los parámetros de la maldad, por así decirlo, y del sadismo que manejaba John Wayne Gacy es que es la frase que utilizó, por ejemplo, cuando estaba a punto de ser ejecutado por inyección letal. Que la voy a leer, es porque textual. Él dijo: "Matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Nunca sabrán dónde están los otros", y un insulto.
No, o sea que hay más.
Hay más, se cree que hay más. De hecho, él en algún punto confiesa que tiró algunos cuerpos al río, sí, pero no se sabe bien dónde, en qué parte, si de verdad los tiró al río o si los tiene o los enterró en otro lugar.
Ahora, a todo esto, dentro de parte de la investigación, hay un poco, no sé si saldrá en el... en la serie, pero primero, ¿cómo fue que se lo agarraron? Y después, un poco, ¿qué pruebas hay? ¿O hay alguna posibilidad de decir, ok, sí, hay un montón de otros adolescentes que estaban desaparecidos en esa época y todavía no han sido encontrados? Digo, como para cotejar, ¿no?, esta data que daba John Wayne sobre esta cuestión. Sí, hay otros más que asesiné y que ustedes no saben.
No, lo interesante del caso es que fue, ni siquiera fue que lo atraparon en un principio por los asesinatos. Si bien se sospechaba de John Wayne Gacy porque en 1978 había desaparecido Robert Priest, un adolescente de 15 años, y el padre de Robert había dicho que lo había visto por última vez en cercanías de Gacy. A partir de eso se hace una vigilancia constante y continua durante el día, noche, en la casa de John Wayne Gacy, y él, cansado de esto, confiesa. Confiesa los asesinatos y los lleva a los investigadores al sótano donde tenía 26 cuerpos enterrados. Sí.
Okay.
Lo interesante de esto es que él fue detenido primeramente por posesión de drogas, ni siquiera por los asesinatos. Sí, igual después ya en la investigación en el sótano se encontraron los 26 cuerpos, se tuvo que hacer un trabajo bastante interesante de antropología forense.
O sea, ellos cuando entran a la casa entran con la orden de arresto es por posesión de drogas, no por asesinato.
Sí, por eso y también un poco por la vigilancia que se había hecho y por la confesión de él. Claro. Algo interesante que tiene el caso y que tiene los giros y que tiene de interesante y que comparte con Ted Bundy, las cintas de Ted Bundy, sí, es que él en un momento intenta alegar lo que es la demencia, intenta alegar una enfermedad mental, cosa que no le sirvió mucho porque él ya había confesado en primera instancia. Y que tampoco le sirvió mucho porque se demostró el estado de conciencia que él manejaba.
Claro.
Así que bueno, es un caso bastante interesante. Yo no quiero contar mucho porque siento que el documental va a ser, si es como el de Ted Bundy, es increíble. El documental de Ted Bundy es narrado por Ted Bundy. Cada uno de los hechos cronológicamente fueron contados por él. Él es el narrador de su propia historia. Con John Wayne Gacy pasa lo mismo. Y además vi el tráiler y es espectacular. Es un documental para ver, para interiorizar.
¿Tenés idea a partir de qué hora se puede empezar a ver en Netflix esta noche?
Si no me equivoco, ya está disponible.
Ya está disponible. Claro. Está la serie completa, entonces vamos a
chequearlo en vivo.
Si no me equivoco,
mientras iba cometiendo los distintos asesinatos, seguía trabajando de payaso, digamos, ¿no? Sí.
Él seguía siendo una persona normal, él seguía trabajando de payaso, seguía siendo un empresario reconocido, querido en la ciudad. Y de hecho, él tuvo un periodo de enfriamiento de 3 años. O sea, tuvo una etapa de 3 años en la que no mató a ninguna persona. ¿Sí? Claro. Pero bueno, 33 son
las... Acá encontré, sí.
¿Lo encontraste?
Ya está subido, efectivamente. Ya está. Episodios. 1 hora 4 minutos, 1 hora y 1 hora.
Sí, sí, es una miniserie.
Ah, es una miniserie, son solamente hermoso. 3 capítulos.
Son 3 capítulos.
Puede ser mi nuevo vicio, por lo menos de esta semana. Hago un intervalo en The Office, que la estoy viendo por primera vez. Sí, hasta esta altura, 2022.
Es interesante, es una serie que recomiendo porque... Nada, bueno, la gente puede descubrir un poco más. Y además, generalmente en este tipo de series siempre hay comentario de los investigadores del caso. Siempre que estén vivos y bueno, hay análisis también psicológicos o psiquiátricos forenses del hecho.
Perfecto, ahí pasó la columna de Fede García Bravo, nuestro licenciado en criminología y ciencias forenses. Hoy nos trajo una historia espectacular que además vos la podés revivir en Netflix con las cintas de John Wayne Gacy. La historia que prácticamente inspiró a Stephen King para hacer la película It. Así que imagínate si no tenés distintas puntas para meterte y sumergirte en este mundo donde obviamente a todos nos gustan las series y las películas policiales, ¿no?